Bien, hermanos, este último cántico que hemos entonado es una oración congregacional. Es una oración que aquellos que lo compusieron pensando en el hecho de que no había muchos himnos los cuales orasen por los predicadores y para el momento de la predicación de la palabra. Y compusieron ese himno específicamente pensado para este momento. Y es un himno que, si se dan cuenta, hemos cantado, habla, oh Dios, y hemos pedido que Él haga que recibamos esa palabra y que esa palabra haga fruto de fe en nosotros. Y fíjense que el hecho de recibir la palabra y obedecer la palabra es algo crucial, vital y esencial en la vida de todo creyente. Y es precisamente el tema del texto de Santiago que se ha leído en Santiago capítulo 1 y los versículos del 19 al 27. Así que tengan sus Biblias abiertas en este texto. Es ya el final del primer capítulo de Santiago, el capítulo 1 del 19 al 27. Y Santiago nos va a hablar de la importancia de recibir la palabra implantada, ser solamente oidores o también hacedores de la misma. Y fíjense que cuando llegamos a este texto, al texto de Santiago 1, del 19 al 27, nos damos cuenta de que, al igual que el resto de capítulo, Santiago fundamenta lo que es esos versículos en una serie de imperativos, en una serie de mandamientos, exhortaciones que está lanzando a su audiencia. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 19, donde nos encontramos el hecho de: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea, este es el primer imperativo, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y ahora fíjense en lo que es el versículo 21, porque lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid, eso es el siguiente imperativo, sea, recibid. Y más adelante nos encontraremos a partir del versículo 22, pero sed hacedores, sea, recibid, sed hacedores. Fíjense que esto es la estructura, en cierta manera, los pilares de ese texto. Ahora bien, antes de entrar a considerarlos, es necesario que entendamos un poco cómo Santiago estructura esos versículos, para que sepamos la intención que el autor tiene y qué es aquello que quiere que sus oyentes, tanto los del primer siglo como nosotros, entendamos y comprendamos. Fíjense que el tema principal de estos versículos recae todo sobre lo que es la palabra. La palabra es el tema central en esos versículos. Y fíjense que hay varias referencias a ella. Nos encontramos, por ejemplo, el hecho que se nos dice que recibamos la palabra implantada. Se nos va a decir después en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra. Fíjense de dónde viene Santiago en el versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por lo tanto, fíjense cómo hay un énfasis en la palabra en esos versículos. Y el énfasis viene por más lados también. No solamente la mención del término palabra aparece en esos versículos varias veces, sino que también se nos menciona que todo hombre sea pronto para oír y tardo para qué. Tardo para hablar es otra referencia a un tipo específico y determinado de palabra que tiene que ver con nuestro hablar. Por lo tanto, fíjense que el tema de la palabra es central en esos versículos. Ahora bien, Santiago no utiliza esa idea de la palabra desligada de algo muy importante. Santiago va a utilizar y va a mostrar la importancia de recibir y de obedecer la palabra con el hecho de una vida recta y agradable delante de Dios. Una vida recta, que es aquella vida que complace y que es la vida que Dios demanda de los suyos. Fíjense que esto lo vamos a ver en estos versículos. Fíjense cómo empieza Santiago en los versículos del 19 al 21, advierte con el hecho de ser pronto en hablar de manera airada, y después va a exhortar a recibir la palabra implantada. Más adelante, del 22 en adelante, nos va a decir que seamos hacedores de esta palabra. Y al final, en los versículos del 26 al 27, Santiago va a poner esos dos temas juntos, el tema de la lengua y el tema de obrar, bajo lo que es el concepto de la religión pura y sin mancha, es decir, una vida cristiana como Dios manda. Por tanto, fíjense que Santiago va a tener esto en mente, que la idea de recibir esa palabra va a ser esencial para tener una vida que complace a Dios y una vida que Dios demanda de los suyos. Sin la recepción de la palabra implantada, es imposible ese tipo de vida que Dios demanda de sus hijos, de sus hijas y de su pueblo. Por tanto, con esto en mente, fíjense que hay tres cosas que podríamos destacar en esos versículos. Lo primero es la recepción de la palabra para una vida recta que complace a Dios. Segundo, veremos básicamente lo que es el tema de la obediencia de la palabra como evidencia de haberla recibido para una vida que complace a Dios. Y tercero, el objetivo de la recepción y de la obediencia de la palabra es una vida genuina y verdadera que complace a Dios. Entonces vamos a tocar estos tres puntos. Primero, la recepción. La recepción de la palabra para una vida recta que complace a Dios. Y es que Santiago primeramente nos va a enfrentar a sus oyentes y a nosotros con el hecho de que hay una palabra, un tipo de palabra que no complace a Dios y que no refleja en absoluto la vida que Dios demanda de los suyos. La pregunta es aquí, ¿qué tipo de palabra muestra una vida que no obra esa vida que Dios quiere y que a Dios complace? Y fíjense que es el uso airado de nuestro hablar. Fíjense que Santiago empieza de una manera un tanto extraña. ¿Por qué? Porque parece que introduce algo que no tiene nada que ver con lo que ha estado hablando hasta este punto. Acuérdense que en el último mensaje Santiago nos dijo que era bienaventurado el hombre que soportaba la tentación. Y después nos dijo que si cuando uno era tentado no podía decir que era tentado de parte de Dios, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Santiago decía, en el ser mismo de Dios no hay mal que lo mueva a tentación para pecar. Por lo tanto, como esto no está en el ser de Dios, Dios no puede tentar a nadie en relación a esto. Dijo, por lo tanto, no os engañéis. No tengáis una concepción errónea del Dios que tenemos, de ese Dios que es Padre Celestial, en el cual no hay variación alguna en él. Él no cambia en dar buena dádiva y don perfecto a los suyos. Su cuidado paternal es constante con los suyos. Y a partir de aquí, después de decirnos esto ahora, de manera prácticamente sorprendente y casi casi desconectada, Santiago va a mencionar el hecho de ser prontos para oír y tardos para qué, y tardos para hablar. Fíjense en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Fíjense que aquí la idea de Santiago, todo hombre sea pronto para oír, es la idea de todo hombre sea pronto con el propósito de oír y sea tardo con el propósito de hablar. Y fíjense que con qué facilidad nosotros solemos invertir este orden. Suele invertirse el orden de que uno es muy pronto para hablar y muy tardo para escuchar. Incluso se habla antes de lo que el otro habla y antes de escuchar lo que el otro ha dicho. Pero fíjense que aquí la idea de tardo para hablar no es hablar de cualquier manera. No es dar una mera opinión. No es dar simplemente una opinión de algo. No. Fíjense que Santiago utiliza dos veces la palabra tardo. Fíjense en el versículo 19. Sea tardo para hablar. Y después dice tardo para airarse. Es decir, el tardo para hablar aquí hace referencia a un tipo de hablar que es un tipo de hablar enojado, airado, descontrolado, sin mansedumbre, sin gracia, sin amor, sin paciencia, sin consideración hacia esa persona a la cual se está hablando. Es decir, es el tipo de hablar que es el síndrome del perro engañoso. ¿Saben cuál es ese síndrome? El síndrome del perro engañoso es ese perrito que tú ves ahí tan bonito, que está ahí atadito en la calle. Y está el perrito ahí, de qué perro tan mono. Y te mira el perrito con esos ojos tan monos que te derrites. Y tú te acercas al perrito tan mono que te mira tan tiernamente, le extiendes la mano para acariciarle y decir qué bonito es, y de repente el perro salta y se te lleva media mano sin que hayas tenido tiempo de decirle si solamente venía a acariciarte. Pues ese tardo para hablar, tardo para airarse, es en ese sentido. Es el hecho de un hablar que es falto de control, descontrolado, donde no se muestra mansedumbre alguna, donde no se muestra importancia hacia la persona que te está hablando, donde no se muestra amor, gracia ni paciencia en absoluto. Santiago está diciendo, todo hombre sea tardo para hablar de esta manera, con esa falta de amor y de mansedumbre. Ahora bien, fíjense, la pregunta es, ¿por qué Santiago está mencionando este tema? Porque, ¿saben? Uno de los problemas que hay en Santiago, hermanos, es que cuesta muchas veces, a veces, encontrar el hilo conductor de lo que Santiago está diciendo. En Pablo es mucho más fácil, a veces, porque Pablo es muy organizado en su argumento. Y sabes por qué menciona una cosa después de la otra. Pero Santiago muchas veces no. Empieza a hablar de una cosa y de repente parece que salte a otro tema totalmente distinto que no tiene nada que ver. Y eso vuelve loco a uno cuando está preparando los mensajes. Pero fíjense que todo y que Santiago no es tan organizado, quizá, como Pablo, no menciona las cosas porque sí. Tiene una razón de ser. Y fíjense que hay tres pistas de por qué Santiago está mencionando este tema en la carta. La primera pista es porque realmente ese tema del hablar enojado, de una lengua descontrolada, como dijo un pastor una vez, una lengua gringa, ¿ya? No sé que los gringos tengan la lengua así, no todos, ¿no? Pero una lengua descontrolada. Fíjense que esto era una situación que se estaba viviendo en la iglesia, en las congregaciones a las cuales escribe Santiago. Era un problema que se estaba generando, el problema del hablar airado, del uso descontrolado de la lengua. Fíjense en el versículo 26 cómo va a mencionar ese tema de la lengua. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Y si seguimos avanzando en lo que es la carta de Santiago, llegaremos al capítulo 3 y ahí Santiago desarrollará plenamente lo que es básicamente el tema del uso de la lengua, el tema del hablar airado, y lo va a desarrollar porque era uno de los problemas que había en aquellas congregaciones. Y hermanos, sin el ánimo de ofender a nadie, ese es uno de los problemas que me atrevo a decir que se encuentra en el 100% de las iglesias en el día de hoy. El uso de una lengua muchas veces descontrolada. El uso de una lengua que muchas veces critica, murmura, es tóxica y falta de amor y gracia, de consideración hacia los hermanos a los cuales se está hablando. No es algo que es solamente del tiempo de Santiago. ¿Y por qué menciona esto? Porque era un problema, pero era un problema que tenía unas raíces profundas que debían conocer aquellos a los cuales se escribe. Y fíjense, aquí viene la segunda causa por la cual Santiago está escribiendo. Fíjense de dónde viene Santiago. Fíjense en el versículo 18 en su argumento. Fíjense lo que Santiago ha dicho aquí. Él, se refiere a Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense lo que Santiago está diciendo a su audiencia. Dice, Dios de su voluntad nos hizo nacer de nuevo, nos dio una nueva naturaleza. Nos hizo una nueva creación. ¿Y lo hizo por medio de qué? Por medio de la palabra de verdad. Por medio de ese evangelio. Por medio de esa palabra que es poder para salvar, poder para transformar, poder para cambiar, poder para hacer algo nuevo de aquellos que estaban muertos sin delitos y pecados. Dice Dios en su voluntad, por medio de esa palabra de verdad, por medio de ese evangelio, hizo algo en vosotros, os hizo nacer de nuevo. Sois ahora engendrados de voluntad divina e hijos de Dios por la gracia de Dios y por medio de ese evangelio. Por lo tanto, la pregunta aquí es, ¿cuál es una de las evidencias de ese nuevo nacimiento obrado por la palabra de verdad? ¿Cuál es uno de esos ejemplos que muestra que uno ha sido renacido por la palabra de verdad? ¿Saben cuál es una de las muestras? Algo muy pequeño, pero que se nos pasa muy rápido. Y es precisamente cómo usamos nuestra palabra. Y nuestra palabra muchas veces es reflejo precisamente de esa obra que Dios ha obrado por su gracia en nuestras vidas. Una de las evidencias es cómo usas tu lengua, les está diciendo a esa gente. Y fíjense de por qué eso es así. Porque aquí entramos en la tercera causa. Santiago no está tomando algo de la chistera. Santiago está tomando algo que está bien enraizado en todo lo que es la enseñanza bíblica. Santiago se enraiza en algo que ya desde el Antiguo Testamento viene, donde se nos compara en cierta manera el hablar airado, el hablar enojado y descontrolado con el hecho de una vida que es sabia o no sabia y que teme a Dios. El Antiguo Testamento nos dirá que ese hablar enojado y descontrolado es una vida que no refleja el temor a Dios, que no refleja lo que es una vida de temor agradable delante de Dios. Fíjense cuando llegamos a Proverbios. Proverbios 17, los versículos del 27 al 28. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Se encuentra? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Y aquí el sabio es el que teme a Dios en Proverbios. Me encanta esta parte que sigue. Aún el necio, cuando calla, es tentado por sabio. ¿Quieres parecer sabio? No digas nada. El que cierra sus labios es entendido. ¿Se dan cuenta? El mismo Proverbios describe lo que es el hecho de controlar lo que es la palabra con una vida de sabiduría y de temor a Jehová en el libro de Proverbios. Y piensen ahora en lo que Cristo mismo dijo cuando estaba hablando a los fariseos. Recuerden cuando Cristo hizo aquel milagro y lo que hizo fue sanar a aquel endemoniado mudo que acusaron a Jesús de que por Belcebú saca demonios. Y Jesús se dirige a los fariseos en Mateo 12:34 y les dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno vosotros fariseos siendo malos? ¿Y qué es lo que añade después Cristo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se dan cuenta el contraste? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia ¿de qué? No de la abundancia de la cabeza, no. De la abundancia del corazón. Y ahí en la cultura semítica es la idea de lo que es el núcleo mismo de quién eres tú, de tu ser, de lo que eres, habla la boca. Por lo tanto, fíjense que aquí Santiago está tomando algo bien claro. Sea pronto para oír y tardo para hablar de manera airada, porque ese tipo de hablar no refleja lo que es la vida que Dios desea, la vida que Dios ha implantado, la vida que Dios ha creado, la vida recta que complace a Dios de aquellos que Él ha transformado. Y fíjense que Santiago nos da la causa. Fíjense cuando vamos al versículo 20. Fíjense que nos da la causa de por qué no hablar así. O sea, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, esa ira en ese hablar no obra la justicia de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿qué es eso de la justicia de Dios? Porque es un tema clave aquí en Santiago. Es más, es un tema clave en el apóstol Pablo. Aquello que viene a los romanos en miércoles ya saben lo que es el tema de la justicia de Dios. Pero, hermanos, sería un error interpretar que Santiago usa la idea de justicia de Dios de la misma idea que la usa el apóstol Pablo, porque no tiene el mismo uso en Santiago. Fíjense, Santiago introduce un tema aquí, la justicia de Dios, que luego expandirá y retomará cuando habla de la justicia por la fe y obras. Y va a utilizar el ejemplo de Abraham. ¿Y qué es lo que va a decir? Va a decir algo que volvió loco a Lutero. Dice que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino por las obras. Bueno, ya llegaremos ahí precisamente el día de la Reforma, 27 de octubre. ¿Ya? Entonces, fíjense, hermanos, que eso volvió loco a Lutero. Pero piensen, ¿qué es lo que sucedió con Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Justicia. Tenemos la palabra justicia y a partir del capítulo 2 en adelante. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y Abraham qué es lo que hizo? Obró. ¿Obró de qué manera? Obró en obediencia a lo que Dios le había pedido. Obró en entregar a su único hijo Isaac delante de Dios. Por tanto, fíjense, justicia por un lado y después el obrar de Abraham, una vida que era ¿qué? Una vida que era complaciente a lo que Dios le había pedido. Fíjense que esto lo sabemos porque cuando vamos a Génesis 22 y lo que hace Abraham es ofrecer a su hijo y Dios lo para, Dios le dice, por cuanto has hecho esto y no me has negado tu único hijo, yo también te bendeciré. Y lo que hace Dios es reafirmar con Abraham las promesas del pacto. Por lo tanto, la idea de justicia aquí en el ejemplo, justicia que viene por la fe, pero ese obrar de Abraham, que obró en obediencia, en una vida que complacía lo que Dios le había podido, nos da lo que es la idea de la justicia, obrar la justicia de Dios en Santiago. La idea de obrar la justicia de Dios en Santiago es obrar una vida que vive aquello que Dios pide de los suyos. Una vida que es recta y agradable delante de Dios porque es una vida de fruto de obediencia a Dios. Una vida que refleja esa justicia que Dios quiere de los suyos. Y fíjense que les expliqué tiempo atrás que Santiago tiene un trasfondo de Jesús grandioso. Y piensen en el Sermón del Monte. Piensen lo que es uno de los corazones del Sermón del Monte. Cuando Jesús está diciéndole a sus discípulos y a la multitud que si vuestra justicia, dice, no fuese mayor que la justicia de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El concepto de justicia ahí en Mateo es precisamente una vida recta, una vida que se ajusta a la rectitud y a los parámetros de Dios. Una vida que muestra esa justicia que Dios ha determinado en su ley, que Dios ha determinado en su palabra. Y Jesús les dice, si vuestra justicia no fuese mayor que la de esos escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Piensen ahora cómo era la justicia de los escribas y fariseos. Hermanos, era una justicia totalmente hipócrita. Era una justicia que lo único que buscaba era ser vistos de los demás, pero no le importaba para nada ser visto de Dios. Era una justicia, hermanos, que ¿saben qué? No reflejaba el hecho de un cambio en su vida. Era una justicia que ¿saben lo que hacía? Lo único que reflejaba era su propia justicia. Lo único que reflejaba era su propia manera de vivir. Lo único que reflejaba era cómo ellos consideraban a las demás personas. Lo único que reflejaba es lo que a ellos les interesaba. No reflejaba en ningún momento la justicia que Dios había dejado en su ley y en su palabra. ¿Por qué? Porque Jesús les dice, oísteis que fue dicho. Ese oísteis que fue dicho no es tanto lo que dijo Moisés, no, no, no. Es el hecho de lo que los fariseos decían en relación a la ley. Y los fariseos habían ampliado la ley cuando querían ser progresistas. Está muy de moda esto. Querían ser progresistas, ampliaban la ley de Dios. Querían ser más legalistas porque les iba bien, reducían la ley de Dios. Querían vivir como ellos querían, trastornaban lo que era la ley de Dios. Y cargaban al pueblo. Fíjense, hermanos, que su vida y su justicia no obraba en ningún momento la vida que Dios demandaba de los suyos en esa ley y en ese pacto. Y Jesús va a decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Es esa justicia que viene a través de ese cumplimiento en Cristo. Y hermanos, aquí se nos está diciendo en cierta manera que aquellos que han sido renacidos por la palabra de verdad, su vida tiene que ser una vida acorde a ese nuevo nacimiento. Y una de las cosas que puede mostrar que no se ha aceptado correctamente esto, que es un reflejo de una vida que no complace a Dios, es el uso de la palabra nuestra, de nuestra lengua. Por eso habla aquellos cristianos de eso, porque es una caja de doble fondo. ¿Saben las cajas de doble fondo? Esas que las abres y ves que hay un fondo. Yo me sorprendí con el maletero de mi coche. No lo sabía. Es un coche pequeñito, no tiene mucho maletero. Es un Nissan Note, que en Japón es Moco, pero aquí le cambiaron porque no queda muy bien, ¿ya? Entonces, abrí el maletero y la verdad es que no era gran cosa, hasta que me di cuenta de que le podía sacar, ¿ya?, una especie de tapa. Yo no sé si pasan todos los coches, pero pues solamente tengo el mío, no tengo el de los demás. Entonces abrí y salió y digo, esto es mucho más profundo de lo que parece. Estaba la rueda y otras cosas ahí. Pues el problema es eso. Ese uso de la lengua a veces puede parecer algo, bueno, superficial. Pero hay un doble fondo. Y es el doble fondo de cuidado. Porque uso de esa lengua irada puede ser evidencia de una vida que no es recta y que no complace para nada a Dios, que no refleja ese nuevo nacimiento por la palabra de verdad en vuestras vidas. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra aquí que importa? ¿Cuál es la palabra que lleva una vida que complace a Dios y refleja esto? Y hermanos, es la recepción de la palabra implantada en nosotros. Fíjense ahora, a partir del versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjense que aquí la idea central de ese versículo, ¿saben cuál es? Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ese es el imperativo, recibid esa palabra implantada. Y fíjense que quizá uno podía interpretar aquí, nos dice cómo hacerlo. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Pero en realidad, Santiago está utilizando aquí dos ideas de imperativo. La primera es, por lo cual, desechad toda inmundicia, desechad toda abundancia de malicia. Es decir, puesto en otras palabras, desechad toda forma de pecado, incluso el uso airado de vuestro hablar. Desechadlo. Y eso tiene razón de ser, porque una vida que ha de ser recta y agradable delante de Dios, una vida que vive lo que Dios pide de los suyos, es una vida que tiene que desechar toda forma de pecado. Es como, el pecado tiene muchas formas, es como aquel ejército que tiene muchos soldados y atacan diferentes soldados de diferentes maneras y por diferentes frentes. Pues Santiago está diciendo aquí desechar todas estas formas, porque una vida recta que Dios demanda, evidentemente, no es una vida de libertinaje, no es una vida de pecado. Una vida de pecado no es una vida que complace, recta, y que Dios demanda de los suyos. Por lo tanto, desechad todo esto, y ahora fíjense lo que dice, y recibid con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, Santiago está diciendo, una cosa es necesaria para la otra. Si esa palabra no es implantada en vosotros y esa palabra no es recibida, va a ser muy difícil desechar toda forma de pecado. Cuando recibid esa palabra implantada. Y saben, quizá alguno de los oyentes de Santiago podría decir, bueno, Santiago, dime entonces cómo desecho toda inmundicia. Dime cuáles son aquellas cosas que debo hacer y que no debo hacer para desechar y recibir. Quizá alguien que me está escuchando de aquí podría decir, Rubén, sé un poco más concreto y específico. Dame ejemplos de qué hacer y qué no hacer para desechar toda inmundicia y recibir esa palabra. ¿Pero saben qué? Preguntar esto y responderlo estaría totalmente en contra de la intención de Santiago en esos versículos. Porque Santiago lo que no quiere es dar un código de conducta a aquellos que le están escuchando. No quiere darle el A, B, C, D, E de las cosas que tenéis que hacer. Que todas las organizaciones tienen regímenes internos, ¿sí o no? Y tienen lo que son códigos de conductas de lo que hacer y de lo que no hacer, de cómo comportarse y cómo no comportarse en esa organización. Aquí en la iglesia tenemos régimen de conducta, un código de conducta, ¿lo sabían? ¿Ya? Es decir, apaguen los móviles, ¿ya?, antes de que empiece el culto, silencio cuando suena el preludio, porque para prepararse, cuando se ora y se dé la palabra, espérense fuera, no entren por reverencia y respeto para que no haya distracción. Fíjense que es un código de conducta, y a veces los códigos de conducta son necesarios y son importantes para mantener lo que es el orden en un sitio. Pregúntense al hombre del parlamento inglés, al que va chillando orden, orden todo el rato. Ya es necesario mantener un orden en algún sitio. Ahora, ¿saben qué? Hay un problema o dos problemas en los códigos de conducta a veces. Y uno de los problemas es que pueden ser muchas veces usados de manera legalista. De una manera legalista y misericordia y sin gracia sobre aquellos que se aplican. Pero el segundo problema, ¿saben cuál es? Que uno puede pensarse que cumpliendo todas estas normas del código ya está bien. Ya estoy perfecto, ya va todo bien. Y Santiago quiere evitar esto, hermanos. Santiago no quiere darles un código de conducta. Con esa expresión, piensen en el versículo 19, esa expresión, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Saben lo que quiere hacerles ver Santiago? No un código de conducta, sino la realidad de que hay algo que os ha sido dado. Hay algo que os ha sido implantado en vosotros y que ahora forma parte de vosotros. Hay algo que forma parte del núcleo mismo de quién sois ahora por haber sido renacidos por esa palabra. Hay algo que forma parte de vuestro ADN como nueva creación de Dios. Hay algo que os ha transformado, que os ha hecho nacer de nuevo, que sois nueva creación para Dios. Hay algo implantado en lo más profundo de vuestro ser que os ha transformado y va a hacer que viváis conforme lo que Dios determina. ¿Qué es esto? La palabra implantada. Y fíjense qué contraste tan precioso. Que todo hombre sea tardo para hablar, palabra que viene de adentro afuera de vosotros, pero recibid la palabra que implantada, una palabra que viene de afuera de vosotros. Algo que ningún ser humano lo tiene por naturaleza. Algo que ningún ser humano lo tiene por nacimiento natural. Esa palabra ha sido implantada por voluntad divina en uno. Y esa palabra implantada ha hecho una obra transformadora, regeneradora, algo nuevo en esa persona. Y fíjense que cuando se utiliza, hermanos y hermanas, este lenguaje, ¿saben qué? Santiago está tirando de un pozo de revelación bíblica del Antiguo Testamento. Y ese pozo de revelación bíblica es lo que los profetas dijeron que llegaría un día en el cual Dios mismo lo que haría sería grabar su ley en lo más profundo del ser de los suyos. Y ese día sería el día del nuevo pacto. Jeremías, ¿qué es lo que dijo Dios a su pueblo? En Jeremías 31:33, Dios le dijo, llega el tiempo en el cual haré un nuevo pacto con mi pueblo. Ese nuevo pacto no será como el antiguo, como el pacto que hice con Israel. Y en ese pacto Dios dice, hay algo que será esencial. En ese pacto Dios dice, yo daré mi ley en su mente. ¿Y la grabaré dónde? En sus corazones. La daré en su mente y la escribiré en sus corazones. Esa ley que marca la justicia de Dios, lo que Dios demanda de una fidelidad al pueblo del pacto, ya no será una ley escrita en tablas de piedra, sino que ahora será interna en su pueblo. ¿Y cómo Dios hará esto? Bueno, pasamos a Ezequiel, y Ezequiel 36 nos lo dice. Dice, yo qué es lo que haré, limpiaré de vuestras inmundicias, perdonaré vuestros pecados. Y os daré, ¿qué dice Dios? Os daré mi espíritu y cambiaré vuestro corazón. Escuchen esto, cambiaré vuestro corazón de piedra que no siente nada en un corazón de carne. Y causaré, dice Dios, causaré que obedezcáis mis mandamientos. causaré que viváis como me complace en esa vida recta y fidelidad al pacto. Y hermanos, llegamos a Pablo, hablando a los corintios. ¿A quién hablaba, A los corintios. En 2 Corintios 3, y les dice, porque vosotros sois cartas, nuestras cartas, cartas de Cristo. Dice, expedidas no con tinta, sino con el Espíritu. Y escrito, ¿saben qué? No en corazones de piedra, sino en corazones de carne. Y hermanos, ¿eso saben cuándo se dio? Eso se dio, hermanos, en el momento en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vertió la sangre del nuevo pacto en aquella cruz. Cuando Cristo lo que hizo es dar su vida y verter su sangre, la sangre del nuevo pacto en aquella cruz, y resucitó al tercer día, hermanos, y en el tercer día ascendió, después ascendió a la diestra de la majestad, y desde el cielo que hizo, dio el don y la bendición del nuevo pacto, el Espíritu, en el cual por medio de la palabra de verdad, el Evangelio transforma corazones y vidas y causa que vivan conforme a lo que Dios quiere. Maravillosa obra de redención, hermanos. Maravillosa obra de salvación. Frente a esto, ¿qué podía decir Santiago? Recibid la palabra implantada. Se lo dice a ellos, hermanos, y lo dice a nosotros. Y esa idea de recibir es que la palabra implantada reine en nosotros. Que la palabra implantada, hermanos, sea aquella palabra que tome posesión de nuestra vida. Sea, hermanos, esa palabra la cual vivamos bajo su dominio, su gobierno y su señorío. Esa palabra que dejemos que haga en nosotros la obra que Dios tiene determinada. Que dejemos que esa palabra implantada en nosotros haga, hermanos, esa vida recta que complace a Dios. Recibid esa palabra. Pero quizá uno se pregunta aquí, ¿y qué debemos hacer para eso? ¿Debemos quedarnos contemplativamente esperando a que algo suceda en nosotros? ¿Debemos montar un monasterio de piedra de ayuda, irnos a Montserrat a esperar que las cosas se den? Santiago es mucho más práctico que eso, hermanos. Santiago ahora va a decir que recibir esa palabra implantada es escuchar y obedecer la palabra escrita. Y fíjense que este es el segundo punto. La obediencia de la palabra es evidencia de haberla recibido para una vida recta delante de Dios. Y fíjense, lo primero que va a informar Santiago a sus oyentes es algo importante. Y es que la mera escucha de la palabra es engañadora y no es evidencia de haberla recibido. El simple escuchar la palabra sin obediencia es puramente engañador, engaña a la persona. Fíjense que esto lo empezamos a ver a partir del versículo 22. Fíjense que los versículos del 22 al 25 tienen el tema de ser hacedores de la palabra, es decir, la obediencia. Fíjense cómo abre en el versículo 22, pero sed hacedores. Y ahora fíjense cómo cierran el versículo 25 al final, sino hacedor de la obra. ¿Se dan cuenta? Abre y cierra con la idea de ser hacedores. Por tanto, ese es el tema ser hacedores, la obediencia de la palabra. Y eso es importante porque algunos podían pensar que la idea de recibir esa palabra implantada pues era algo pasivo. Es decir, no tenía ningún tipo de responsabilidad en el creyente, simplemente recibir. Otros podrían pensar que, bueno, como la palabra ha sido implantada en nosotros, pues en algún momento u otro fluirá como un río caudaloso y salvaje de nosotros. Otros podrían pensar, ya que está implantada, oye, pues no hace falta que me enseñen nada porque ya lo sé todo. Y fíjense que Santiago va a corregir ese error y ese peligro. Les va a decir que no, va a decir el recibir la palabra implantada implica lo siguiente. ¿Qué implica recibir la palabra? Fíjense, versículo 22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Implica dos cosas recibir la palabra. No solamente oidores. Déjame que empiece por el último. ¿Ven esa palabra ahí, solamente? Esta palabra es importante, hermanos, porque nos indica dos cosas. Solamente nos indica de que Santiago no está descartando el hecho de escuchar la palabra. Escuchar la palabra es algo esencial. Escuchar la palabra es algo vital. Escuchar la palabra es algo implícito para recibir esta palabra. Y fíjense, hermanos, piensen en aquel tiempo. Cuando la carta de Santiago llegaba a esos creyentes, no todos la tenían. Tenía que leerse públicamente y aquellos creyentes que hacían, escuchaban la palabra que era leída. Por tanto, el escuchar va a ser algo vital y esencial de lo que es el recibir la palabra. ¿Y saben qué? Déjenme que les diga, hermanos, que estamos viviendo en un tiempo donde cada vez se hace más difícil escuchar y escuchar la palabra. Estamos viviendo en un tiempo donde cada vez se reduce y minimiza lo que es la capacidad de poder escuchar. Nuestro tiempo digital, nuestro tiempo de imágenes, que ha traído muchas cosas buenas, también ha hecho otras cosas. Y ha reducido la capacidad de esfuerzo de poder escuchar la palabra. Y cuando eso se lleva a lo que es la iglesia, muchas veces crea problemas. Pero Santiago dice, no solamente escuchar, escuchar es una parte importante, por eso la iglesia no puede ni anular ni minimizar lo que es la proclamación de la palabra de Dios, porque es parte esencial para recibirla. Ahora bien, Santiago dice, no solamente oidores. Ese solamente implica, hay algo más que debe haber en vosotros. Ese escuchar la palabra debe motivar algo. Debe motivar el ser oidores. Debe motivar lo que es la obediencia a esa palabra. Esa obediencia debe estar. Fíjense, cuando vamos al Antiguo Testamento, el verbo hebreo para escuchar, shema, cuando va acompañado muchas veces, no siempre, pero muchas veces de la palabra voz, en hebreo, escuchar la voz o las palabras de Jehová, no simplemente el mero hecho de decir, escucho y ya está. En el verbo escuchar está implícito la idea de escuchar con el propósito de obedecer esa palabra escuchada. Fíjense, por ejemplo, en Éxodo 24, y el versículo 3, que es lo que se nos dice ahí. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. No seremos solamente oidores, sino que seremos hacedores de la misma. Por tanto, Santiago dice, el recibir la palabra implica ser oidor y hacedor. Porque quedarse solamente en oidor, les va a decir a aquellos cristianos, les va a decir, eso es engañarse a uno mismo. Piensa al final del versículo 22, lo dice la Biblia, fíjense. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, ¿cómo uno puede engañarse solamente escuchando la palabra? ¿Y saben qué? No hace falta empezar a pensar lucubraciones. Santiago nos lo dice. Y nos lo dice con un ejemplo que es muy claro. Me encanta Santiago porque en los mensajes te dicen, has de buscar ilustraciones. Y uno empieza a buscar ilustraciones y saca al perro engañoso y cosas de esas así, ¿ya? Pero Santiago ya te da ilustraciones. Entonces esto es bueno, usas las de Santiago. ¿Por qué solamente ser oidores es engañoso? Fíjense en los versículos 23 y 24. Ahora va a comparar aquel que solamente es oidor de la palabra y no hace nada más. Fíjense, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Quédense aquí. El que solamente oye y no hace es como un hombre que se mira en un espejo y considera su rostro natural. Ya esa palabra, esa expresión, nuestro rostro natural, hay debate en ella. Pero básicamente es la idea que se contempla tal y como es. Que se ve en el espejo tal y como es. Se ve todas sus arrugas, ve todas sus pecas, ve todas sus patas de gallo. Es decir, se ve natural como se levanta por la mañana. ¿Qué rostro más natural que el de la mañana? ¿Saben? Estaba pensando en esto y digo, esto para cuando los jóvenes algún día vengan para tomar consejería prematrimonial, va a ser algo que voy a pedirles. Les voy a decir, cuando te levantes por la mañana, sácate un selfie. Y después de esto, envíalo a tu futuro esposo y esposa. Si después de esto quieres todavía casarte, estáis listos para ello. ¿Ya? No sea que pase como aquella canción de Emilio Aragón, ¿se acuerdan? Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. ¿Ya? Dice, le gusta la cirugía, ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía. Dice, y en un día le pusieron la nariz de Estefanía. ¿Ya? Pues no sea, hermanos, que sea así, de repente un día empiece a sacar cosas y dice, ¿tú quién eres? ¿Ya? En fin, el rostro natural. Es como alguien que se ve en el espejo y dice, ese soy yo. Bueno, eso no está mal. El problema es el versículo 24. Fíjense el versículo 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Es decir, es aquel que se ha estado mirando en el espejo y ve su rostro natural y después se va y se olvida de cómo es. Y va por la calle pensando que es el más guapo de todos y no se da cuenta que es normal dentro de la media. Es aquel que va, se mira en el espejo y dice, ¡jo, qué viejo que me he hecho! Y después sale por la calle, dice, pero si soy todo un figurín. Y no se da cuenta de decir, hombre, figurín, figurín ya, no. Entonces fíjense, ¿qué es ese tipo de mirar, hermanos? Es ese mirar que es superficial. Es ese mirar que no tiene ningún tipo de impacto en la persona. No tiene ningún tipo de impresión profunda, duradera y transformadora en la persona. Ese es el que solamente es oidor de la palabra. Es aquel que escucha y puede escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, pero la palabra no tiene ningún tipo de impacto duradero en él. No tiene ninguna impresión profunda, no tiene ningún impacto transformador en él, de tal manera que no hay cambio en absoluto en él porque se olvida de esto. Y eso es muy engañador. ¿Saben por qué? Piensen en Israel. Dios llamó una y otra vez a Israel a no olvidarse de su palabra. Y Dios les dijo, les di las grandezas de mi ley y fueron tenidas como nada. Y Israel las escuchó una y otra vez. ¿Y saben lo que hizo Israel? Se olvidó de ellas. Ah, pero Israel decía, bueno, pero estamos bien porque tenemos la ley, porque tenemos los pactos, porque tenemos la circuncisión, tenemos todas estas cosas. Pero la ley de Dios no había impactado ni transformado para nada su vida. Y Dios les va a decir, estáis igual que el resto. Por eso es engañoso la mera escucha de la palabra. Porque te engaña pensándote de que la has recibido, pero si no hay cambio y obediencia, eso no es recepción alguna. Uno puede escuchar todos los domingos, domingo tras domingo, la palabra expuesta desde el púlpito. Puedes entrar en internet lo que tú quieres escuchar a los grandes predicadores una y otra vez. Pero si no hay obediencia a esta palabra, no hay recepción de la misma. Por tanto, eso conlleva lo segundo, hermanos, que es la obediencia, la marca de recibir esa palabra. Y fíjense que esto lo dice Santiago. Ahora, fíjense a partir del versículo 25, cómo compara al que oye y al que hace. Fíjense, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense cómo describe aquí la persona. Nosotros los padres muchas veces les decimos a los hijos, ¿me escuchas? Segunda, ¿me escuchas? Y entonces ya la tercera vez somos muy bíblicos, damos tres veces, ¿ya? Y por el cuarto pecado ya no revocaré mi castigo, ¿ya? Como amos, somos tres veces, pero la tercera vez somos más enfáticos, cambiamos el tiempo verbal, añadimos el verbo estar. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? ¿Y qué queremos decirle con esto al hijo? Oye, escucha. Y obedece lo que te digo, ¿ya? Y fíjense que ahora aquí Santiago, fíjense cómo compara al que oye y hace la palabra. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Aquí el que mira atentamente es el que verdaderamente escudriña esa palabra. Mira esa palabra, está en ella, profundiza en ella, no la deja pasar. Pero ahora fíjense cómo la define. Fíjense, la perfecta ley, esto es, la ley de la libertad. Y uno podría pensar aquí que se está refiriendo a la ley de Moisés. Pero vayamos un poquito más lentos. Fíjense que desde el versículo 18 ha hablado de la palabra de verdad, que es el Evangelio. La palabra implantada, que es ese Evangelio, esa obra transformadora. No hay razón para pensar que Santiago cambia de chip aquí. Por tanto, esa perfecta ley y la libertad, de la libertad sigue siendo esa palabra de verdad, ese Evangelio. Pero ahora fíjense, saquen el bisturí exegético y separen la frase, la perfecta ley. Aquí la idea de perfecta, ¿a qué se refiere? Es la palabra que Santiago ya ha utilizado en el capítulo 1 para ser perfectos. Es la idea de es completo, pleno, algo que es completo, algo que es pleno. Por lo tanto, Santiago está diciendo, aquel que mira atentamente esa ley que es plena, cumplida, llevada a su madurez última. ¿Y saben qué es esto, hermanos? Esto es la ley del antiguo pacto, como es cumplida en la persona de Cristo y en el Evangelio mismo. Acuérdense de lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. No os penséis que he venido a qué, a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. La palabra cumplir es esta, perfecta. He venido a llevar a cumplimiento, a madurez, a plenitud todo lo que es ese antiguo pacto. Y aquí lo que dice básicamente Santiago, aquel que escucha, mira esa ley cumplida en Cristo, ese evangelio mismo, la ley de la libertad, ese nuevo nacimiento que el Espíritu nos ha sido dado para obedecer de una manera que nunca antes en la historia de la salvación se hubiese podido obedecer. Aquel que contempla la persona de Cristo, su persona, su muerte, su resurrección, su ascensión, su mediación, que contempla las enseñanzas del Evangelio en cada una de sus áreas, esa palabra implantada y las raíces del Evangelio que da savia de vida y libertad a cada área de nuestra vida, desde nuestra lengua hasta nuestras manos, hasta nuestras relaciones. Aquel que la mira, y fíjense, y persevera en ella, que no se va de ella, no siendo oidor olvidadizo, es decir, hace un impacto esa palabra, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Fíjense, el que obra, hermanos, es la idea de que este será bienaventurado porque obrará en su vida esa justicia de Dios, esa vida que Dios determina. Y saben que, hermanos, tenemos un gran privilegio en nuestra vida como hijos de Dios. Dios nos ha hecho nacer de nuevo por su voluntad, por medio de esa palabra. Tenemos esa palabra de Dios que nos ha sido dada, hermanos, pero tenemos una gran responsabilidad. Y es la obediencia a la misma. ¿Saben que, hermanos? Me gusta cómo Santiago lo pone aquí. Porque la iniciativa de la gracia de Dios en nosotros, haciéndonos renacer, debe producir en nosotros el fruto responsable de respuesta en obediencia a nuestro Dios. Por tanto, no nos quedemos en oidores, sino en hacedores. O sea, muchas veces, subirse al púlpito solitario, porque a veces se entiende, ahí viene este que tiene que predicarnos ahora, a ver qué nos habla hoy. Y sobre todo, a ver cuánto tarda hoy. Pero saben, la predicación nunca es individual, es siempre congregacional. Escuchamos y obedecemos, hermanos. Congregacionalmente también. Para que esa vida, por la gracia de Dios, se dé en nosotros. Y ahora lo último, que esto lo resumo en 2 minutos. ¿Cuál es ese tipo de vida? Fíjense, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo de la recepción y de la obediencia de esa palabra es una vida genuina y verdadera que complace a Dios. Esa vida genuina y verdadera es una vida que tiene tres Cs. Es la C del control, del cuidado y de la consagración. Fíjense ahora los versículos 26 y 27, hermanos. Fíjense cómo termina Santiago. Termina con la idea de, si alguno se cree religioso entre vosotros. Santiago va a mencionar tres veces la idea de religioso y religión, ¿ya? Y en ese sentido aquí, la idea no piensen en religión como en Semana Santa, ¿vale? No se preocupen, esto ya ellos ya se encargan de esto, ¿ya? Ya se encarga David aquí que va corriendo, no sufran, ¿ya? ¿Están aquí todavía, no? Vale. No piensen en religión como en Semana Santa, los pasos y las procesiones. Aquí la idea de ser religioso, religión, en el judaísmo se aplicaba todo lo que tiene que ver con el culto en el templo, ¿ya? Era la adoración. Por tanto, aquí el tema de ser religioso y religión es la idea de esa vida cristiana, esa vida que Dios determina y quiere de aquellos que ha hecho nacer de nuevo. Ya esa es la idea de concepto aquí. Y fíjense, tres ejemplos de cómo es esa vida que debe darse a raíz de oír y obedecer la palabra de Dios, que es recepción de la misma. Fíjense, tres Cs. La primera C, control. ¿Control de qué? Fíjense, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es duro lo que dice Santiago, ¿eh? Porque dice, una religión, una vida que determina lo que Dios quiere es control de lengua. Ya hemos visto por qué. Porque si no esa vida es vana, y ¿saben la palabra que está utilizando aquí Santiago para vana? Es una palabra que se utiliza para los ídolos, para la idolatría. Vanos, vacíos y muertos. Dice, si no hay control de esa lengua, esa vida es tan vacía y muerta como la de los ídolos. Es duro. Pero eso, hermanos, nos hace preguntar cómo está nuestro hablar hacia nuestros hermanos, delante de ellos y a espaldas de ellos. ¿Cómo muestra nuestro hablar, hermanos, ese nuevo nacimiento que por la gracia se ha dado a nosotros? Segunda C, cuidado. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Santiago coge los dos grupos más débiles del primer siglo. Dice, y es visitarlos en sus tribulaciones. El principio es cuidar del débil. Estar por el débil. En el Antiguo Testamento hay un concepto que es la justicia social de Dios, en el cual se preocupa de los débiles, de aquellos que no tienen voz. ¿Queréis obrar la justicia de Dios por esa obediencia a la palabra? ¿Cómo está nuestro cuidado de los débiles y los afligidos en nuestra congregación y en nuestra vida? Y la última, C, consagración. Y guardarse sin mancha del mundo. Esa palabra que recibimos, implantada y que recibimos por obediencia, por escucha, hermanos, es una palabra que debe santificar nuestras vidas y trabajar, ¿saben en qué? En nuestra lealtad a nuestro Dios del pacto y no al mundo. Por tanto, con eso, acabo con lo que a Lloyd-Jones le gustaba acabar las conclusiones de sus mensajes, con el mismo texto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid. Recibamos con mansedumbre, no con orgullo, con mansedumbre, la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas.